Muy buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga a todos. El tema de esta noche, el milagro en la obra del Petén. Pues los que estamos aquí en Guatemala, pues conocemos dónde es el Petén. Pero los que están, por ejemplo, los hermanos que están enlazados en esta noche, los que están en Paraguay, ellos dirán que será el Petén, man. Seguro. O los que están, por ejemplo, tal vez en El Salvador, porque como todos los departamentos tienen nombres, entonces, ¿y qué es eso del Petén? Pero así de sencillo, es un departamento de la ciudad de Guatemala donde hay una obra que está en un proceso muy, muy bonito. Y en cuenta en todo esto, pues se está extendiéndose a Belice. Ya los hermanos vienen trabajando desde hace algún tiempo con las familias allá en Belice, pero tal vez parte de esta historia lo vamos a contar dentro de un momento, pero el tema es el milagro en la obra del Petén. Yo quiero decirles, ¿qué es un milagro?
Algo que es imposible para el ser humano.
Algo que es imposible para el ser humano. ¿Qué más?
Algo extraordinario.
Extraordinario. Uno dice, ¿cómo pudo haberse dado eso? Dice uno. ¿Cómo es que se formó? ¿Cómo es que se dio así? Un milagro es, estaba ahí viendo que las expresiones de esta palabra milagro es un prodigio. También es un portento. También se puede entender como una maravilla. También se puede entender como algo asombroso. Ese es un milagro. Todos nosotros hemos leído en la palabra del Señor de los milagros que se dan, ¿verdad? Toda la noche, Señor, hemos pasado pescando y nada hemos pescado. Dijeron, ¿saben quiénes fueron, verdad? Los discípulos más cercanos de Jesús. Señor, toda la noche hemos pasado pescando, no hemos pescado nada. Y viene Jesús y le dice, echen la red. ¿Dónde dijo? A la derecha. Tienen su red. Dijo Pedro, Señor, estamos tan desvelados, estamos cansados, no hay nada, pero en tu nombre tiraré mi red. Dice que agarró, tiró su trasmayo. Regularmente eso lo dejan ahí pasando un tiempo. Tiró su trasmayo porque fue algo tan inmediato y lo empezaron a jalar. Y cuando empezaron a jalar, dice que no podían sacar lo que habían pescado. Esos son milagros. Son milagros extraordinarios que se dan por el poder de la palabra de Dios. Eso es un milagro. Les cuento otro milagro que, por eso es que cuando uno lee la Biblia, hermanos, se emociona uno. Sinceramente, se emociona uno cuando uno lee la palabra porque hay contenidos impresionantes. Por ejemplo, Señor, dijeron los discípulos, la gente tiene hambre. Y ya es tarde, ya es de noche. Señor, envíalos a sus casas, que se vayan. No, dijo el Señor, denle de comer. Denle de comer. Señor, pero ¿dónde podemos tener comida para tanta gente aquí? ¿Dónde, Señor? Aparece un muchacho. Yo tengo aquí 3 panitos. Y 5 peces, no me recuerdo si es al revés, pero aparece y dijo, aquí los tengo. Dámelos, dijo el Señor. Dice que los agarró. Dijo, Dios gracias. Y los bendijo. Dice que toditos comieron. Toditos comieron, se saciaron. Y dice que de todos los que comieron eran como 5,000 hombres. Y sobraron 12 cestas. Miren, ese es el milagro. se dan los milagros porque uno cree en Dios. Va, en esta carta queremos resaltar algunos aspectos maravillosos en esto, pero en el estudio, yo creo que todos tuvieron la oportunidad de leerlo, en el estudio yo quiero sacar 4 aspectos muy bonitos. Espero que no me vaya a quedar con el primero, porque solo con el primero me puedo quedar. Pero el primer aspecto es los milagros de Dios. El segundo aspecto es las noticias que hay en el mundo. Miren, qué noticias más desesperantes las que hay en el mundo. Estados Unidos ahorita cerró sus fronteras porque tienen miedo. Porque de plano lo que están haciendo. Y todo eso trae una trifulca, que lo que hay, que no sé qué, que no sé cuánto. Ese es lo que hay en el mundo. Segundo aspecto. Tercer aspecto. Nuestro trabajo es llevar las buenas nuevas. Y el último aspecto es, debemos de permanecer en Dios. Bueno, vamos a comenzar así dándole un poquito rápido, porque si no nos vamos a atrasar. Vamos a leer el primer pasaje, comenzando lo que son los milagros. Eclesiastés, capítulo 11. Oiga lo que dice aquí en Eclesiastés, capítulo 11, versículo 5. Dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento, oigan esto. Dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta. Así dice, ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Oigan ese aspecto. A ver cómo los científicos están investigando, averiguando. ¿Cómo es posible que dentro del estómago de una mujer, huesitos, una cabecita, un cerebro? Eso se llama maravilla. Eso se llama milagro. Hace unos días nos estaban enseñando los robots que están haciendo los hombres. Robots de mujeres. Ahora hay mujeres robots y hay hombres robots. Pero ¿sabe qué me impresionó? Tienen todo el maniquí, toda la figura de una mujer. Y los conectan y actúan y se mueven y hablan y tanta cosa. Pero también les pueden cambiar parte de esa pieza y lo convierten en hombre. Increíble. El hombre, ¿hasta dónde ha llegado con su cochina ciencia en querer igualarse a Dios? No se puede. Dios es el único creador. Él hace maravillas, como por ejemplo esto, el cual hace todas las cosas, dice. Todas. ¿Saben, hermanos, por qué nosotros no alcanzamos muchas veces muchas obras de Dios? Porque dudamos. ¿Es esto? Dudamos, nos cuesta creer, así como dice la palabra del Señor, dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento, Dios sí lo conoce, ¿va? Sí, Dios conoce cuál es el camino del viento. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas, todas. El poder de la palabra de Dios es maravilloso. Quiero leer otro pasaje antes de entrar a explicar lo que vamos a explicar en esta noche. Dice un Salmo 66. Dice, por todo eso que uno pueda ver, dice, aclamad a Dios con alegría, toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Yo no sé cómo se expresa usted a Dios, hermano. Hay personas que cuando se acercan a Dios, Señor, ¿cómo me va mal? Señor, que ay de mí, ay, ay, Señor, ay, ay, ay. No, ¿saben cómo debemos de acercarnos a Dios? Decida Dios, cuán asombrosas son tus obras, como que dice, Señor, me impresiona lo que haces. Me impresionas que me das vida, me impresionas que vivo con salud, Señor, me impresionas que me provees lo necesario, me impresionas, Señor. Decida Dios, cuán asombrosas son tus obras. Yo no sé cómo se acerca a usted a mí. Yo no sé. Cuando usted se acerca, ¿qué le dice usted a Dios? Señor, como dijo alguien, Señor, te pido mi marido. Está bien, pues, pero eso no es lo más importante. Un día alguien me dijo, hermano, me dijo, yo como quisiera tener un hijo. Bueno, ¿lo crees? Le dije, ¿sí? ¿Vas a tener tu hijo? Le dije. Sí. Después me llamaron. Mi esposa está embarazada. Y vamos a tener nuestro hijo. Pues sí, lo creyeron. No es que yo les haya dicho. El cual hace todas las cosas. Quien hace es Dios. Tan solo que uno lo creyera. Así. Eso es todo lo que Dios espera. A ver, que usted y yo podamos creer. Eso es todo. Pero si nos acercamos a Dios, Señor, qué triste estoy. Pues Dios puede hacer ese milagro, convertir ese corazón triste en un corazón alegre. Puede ser Dios ese milagro en tener una mente confundida, una mente turbada. Puede convertirlo Dios en una mente bien ubicada, bien centrado. No un cerebro de científico, no. No, no, no. Dios no nos va a dar eso. Nos va a dar una mente, por eso dice, y Él guardará vuestros pensamientos. Bien ubicadito. Son los milagros que debemos de ver. Bueno, decida Dios, ¿cómo dice? ¿Saben ustedes, hermanos, el que está cerca de Dios le impacta lo que Dios hace? Asombra. Bueno, ahora pasando al tema, porque como aquí tenemos un poquito de historia, recuerdo que el Petén, así como lo describe el hermano que nos escribió la carta, la verdad es que en el Petén, ¿cuánto no se luchó? Hubo una época en que el hermano, bueno, fuimos comisionados con el hermano Edwin, ir a cerrar la obra en el Petén. Fuimos. Y eso lo estábamos recordando hace poco que fuimos allá. Llegamos esa noche, le dijimos a los hermanos, ya no íbamos a llegar más. Ya no. Porque no se miraba una prosperidad, no era el tiempo de Dios. Les dijimos que eran dos familias. Congréguense a otras iglesias, mi Dios. Busquen. Y Dios mostrará en su momento, pero nosotros nos vamos. Ah, eso fue, pero nos dolió con el hermano Eddie. Una experiencia dura. Y según me contaba el hermano que estaba con quien estábamos platicando ahí, David, por cierto. Hermano, ustedes esa noche ya ni nos recibieron cena. A la de verdad, le dije yo. Sí, me di. Tan así de duro fuimos. Sí, me. A la voz perdonando, dice que a ni les recibimos cena. Estábamos tan impactados por lo que pasó, pero y nos fuimos. No había nada. Después de un tiempo, ahora la obra en el PT ha ido creciendo, ahora ya hay familia. Es que esos son los milagros, pues. O sea, pareciera que lo que se hace es como quien dice, es inmisericordia, ¿no? Pero después resulta para bien. Es que esos son los milagros, que lo que parece imposible, lo que parece tan duro, lo que parece tan... Viene Dios, hace que su palabra sea viva en cada uno de nosotros. Lo que dice, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Así dice. Esos son los milagros que deben de darse. Y empezó a pasar el tiempo, entonces, cabalmente, como dice aquí, la iglesia se empezó a establecerse en Petén, pero ¿saben cuánto cuesta el viaje? Tenga el hermano Chema, que es el que viaja continuamente con los hermanos. ¡Es caro! ¡Es caro! Pero ahí está el amor de los hermanos, gracias a Dios. Pero de ahí pasó un tiempo, recuerdo que bueno, la iglesia en el Petén se empezó a establecerse, hasta se les hizo una casita ahí donde se reúnen. Ahora lo quieren derrumbar, quieren ser los más grandes, solo para que vean el milagro, pues, o sea, bonito, la obra de Dios. Pero el pastor de ahí dijo un día, hermano, yo los invito a ir a mi casa. Dijo, vayan a mi casa, hermano Víctor. Y decidimos un día con un grupo de hermanos, vamos, ¿eh? Y llevaron una camionetilla a los hermanos de San Juan. Una camionetilla de esas Toyota, ¿va? Toyota, una camionetilla de esas. Así, hermano, sin exagerar. La camionetilla se quedaba trabada y las ruedas en el aire. Pero entre los grupos que llevaron ahí, fueron tres ancianitas. Dije, Dios mío, ¿cuál es tu propósito? ¿Por qué? ¿Por qué de este viaje? Decía yo. Y tal vez nos emocionaron un poquito, que nos dijeron que íbamos a ir a comer carne de venado. Sí, así nos dijeron. Pero con decirles así, como la carta se presta para eso, un poquito de historia y con decirles, ni carne de venado nos consiguieron. Nada. Pero lo cierto es que la camioneta se quedaba así, hermano, literalmente trabado en la rueda, en las cuatro ruedas, y se bajaban los hermanos y lo levantaban, empujando otros y otros, levantando. Y te recordarán el hermano de esto lo que estoy contando, pero a lo que voy es esto. Llegamos. No había agua, zancudero. Y dije, bueno, Dios mío, ¿cuál es tu plan? ¿Por qué venimos de aquí? Pero las tres ancianitas que acompañaron en esa oportunidad fueron las que llevaron la palabra a Belice. Miren, fueron a oír el mensaje esa noche porque hubo una prédica como hubiera sido en una iglesia, pero la verdad es que llevaron el mensaje a Belice. Fueron a encender el fuego. A raíz de eso surge un montón de experiencias, como dice aquí, así, así como ustedes lo leyeron. Surge las familias ahí en Belice. Y aquí es donde quiero resaltar. Llega el hermano, ¿cómo se llama el hermano del pie, hermano? El que fue a dar testimonio.
Felipe.
Felipe se llama el hermano. Me imagino que nos va a escuchar el hermano porque está bien emocionado por seguir las transmisiones, por seguir el espíritu de la iglesia, pero llegó el día sábado que estuvimos ahí en Belice. Vino y habló hasta cargo el video ahí. Me impresionó tanto, tanto lo que dijo, hermano. Aquí vengo, dijo. Quiero enseñarles esta foto. Y nos enseñó una foto que llevaba. Hermanos, el pie, así, así, un hoyo. Su pie podrido, hermano. Y él es diabético. Una herida que no se sana. Llevaba el hoyo, dijo. Pero en eso cabalmente los hermanos que viajaban en esa época lo fueron a visitar. Oraron por él. Le trasladaron la palabra. Que hay un Dios que hace milagros. ¿Verdad el tema, ¿no? Que hay un Dios que hace maravillas. Que hay un Dios que restaura. Que hay un Dios que hace tan... que tiene poder. Y él lo creyó. Así él lo creyó. Y esperó en Dios. Y la sorpresa era que esa tarde que estuvimos ahí, él fue a darle gloria a Dios. Dijo, hermanos, lo que nadie podía hacer por mí, Dios lo hizo. Dijo, así era mi pie y nos llevaba la foto. Y hoy dijo, miren cómo está mi pie, y se quita el zapato y su pie sano.
Gloria a Dios.
Uno dice, Dios mío. Y el hombre ahí parado, solo que empezó a cantar una alabanza, alabada Jehová, empezó a cantar, solo que con la versión cuando nosotros asistíamos en otras iglesias, ¿va? Esa versión lo empezó a cantar. Pero en eso el espíritu de la iglesia lo agarró, los que estábamos ahí, y resulta que él empezó a cantar como nosotros lo cantamos, la versión que cantamos, y era que quedó. El milagro que se da puede ser una multiplicación, puede ser una sanación, puede ser, pero aquí habla de algunos milagros bonitos, y es lo que quiero leer. Por ejemplo, dice aquí, dice, casi en la parte de en medio de la columna, dice, a ver si lo encuentran rápido, dice, como resultado de las visitas y las enseñanzas, a ver si ya lo encontraron, en la primera columna, casi en medio, a ver si lo encontraron, a ver si son buenos para seguir la lectura. ¿Ya lo encontraron? Algunos, otros no. Tal vez pueden ahí ayudar ahí a... Pero dice, como resultado de las visitas y las enseñanzas, varias parejas empezaron a ordenar sus vidas y a legalizar sus matrimonios pidiendo ser bautizados. Esos son milagros, ¿eh? Esos sí son milagros. ¿Por qué razón? Porque cuando viene Dios, ordena la mente del hombre, uno piensa que uno está normal. Porque como esa es la realidad en muchas familias o parejas, solo están unidos. Y uno dice, bueno, ya tenemos hijos, ya tenemos nietos, y pero ya estamos casados, ¿no? Pero no, la palabra del Señor enseña de que debemos de legalizar nuestra vida conforme las leyes de los hombres y delante de Dios. Y eso fue lo que pasó con ellos. Miren, los hermanos empezaron a entender de que había que ordenar sus vidas. Esos también son milagros. ¿En qué consiste el milagro ahí? En que uno empieza a entender, en que se le abre uno el panorama espiritual, en que se le abre uno el entendimiento, que uno necesita ordenar algo. Ese es milagro. Se empezó a darse ahí con los hermanos. Y aparte de eso, pidieron el ser bautizados. Esos milagros se dan. La verdad es que eso, uno cuando uno está dentro de la obra, tal vez aquí estamos repitiendo el nombre de lo que pasa en el Petén, pero esos milagros se dan. Cabalmente estaba recordando hoy, leyendo el tema, leyendo el estudio que tenemos, estaba recordando cuando comenzó la iglesia en Huehuetenango, y eso cabalmente se lo estaba diciéndole al hermano Carlos Gómez, le decía, cuando comenzó la obra ya. Recuerdo que esa noche que nos hospedamos en el centro de salud, porque era el lugar que nos asignaron, unas camillas donde chequean a los que están ahí, nos quedamos algunos, otros en las bancas, y dijeron, bueno, vamos a dormir y mañana vamos a ir a evangelizar, a ver qué hacemos, dijeron los hermanos. Ah, bueno, que si como a las 11 de la noche ya habíamos cerrado la puerta del centro de salud, y en eso llega un hermano y nosotros. Y dijo, hermano, y salimos a ver qué estaba pasando. Y dijo el hermano que nos había invitado, hay 7 personas que han oído la palabra de Dios en esta noche, porque la prédica fue una corredora en la escuela. Han oído la palabra de Dios y quieren bautizarse. ¿Qué hacemos? Pues recuerdo que el pastor en esa época dijo, bueno, si están conscientes, los bautizamos. ¿Y aquí dónde? Hay un río, dije. Y era época de lluvia. Aquel río había crecido como no tiene sede. Y fuimos a la orilla del río, el río tumbao. Aquel río de las montañas, como sea, no tienen idea. llegamos en esa oportunidad a la orilla del río. ¿Quién se atreve a cruzar ese río? ¡Ah! En eso aparecen, ahí son los milagros, ¿ah? Aparecen dos hermanos. Dijeron, nosotros tenemos unos caballos, ¿sabes? En caballo nos pasaron al otro lado del río. Fuimos a bautizar a los hermanos. Miren, los milagros se dan. De ordenar la vida, de bautizarse, de tomar los caminos del Señor como debe ser. Los milagros son reales. Estamos hablando de milagros, de ordenar la vida, de casarse. Eso lo hemos podido ver durante la iglesia. El milagro de que se restaure uno, el milagro de ser ubicado, ordenado la mente de uno, ser restaurado en Dios. Dios sigue obrando con poder. Por eso dice el Salmo 66, decida Dios, ¿cómo dice? ¿Cuán asombrosas son tus obras? Yo no sé si, por eso de que uno en Dios, uno en Él se sigue asombrándose cada día y sabe ni qué más nos esperará. Lo que contaba el hermano, el día sábado que estuvimos ahí en el aprisco, muchos hermanos con la inquietud, ¿y cómo es que hacen las alabanzas en la iglesia? ¿Cómo es que surgen? ¿Cómo es que se da? ¿Y cómo? A tal punto que le dijeron a uno de los hermanos pastores de edad de Palencia, mire, aquí está su grupo y hagan la alabanza. Y él dijo, ¿y yo qué voy a hacer? Dijo, nunca he hecho eso. Nunca. Pues ahí entre todos tiene que haber una inspiración, dijo el hermano, el director de la música. Mire, el hombre cuando ya presentaron la alabanza, es muy bonito. Ya cuando presentaron ya, todos fueron testigos, cómo son las inspiraciones de Dios. Ya. No todo es malo. No todo debe ser tristeza, aflicciones, frustraciones. ¿Cuánta gente no hay que lleva en esa vida de tristeza, de frustraciones, de decepciones en la vida? ¿Qué necesitan? Un milagro. Bien. Que Dios les transforme esa forma de vida de tristeza, de frustraciones, de carga, de opresiones, del pecado, que los transforme a esa realidad que se vive en Dios. Bueno, miren, por eso les dije que solo ahí nos íbamos. Y se nos fue el tiempo. Solo ahí nos íbamos a quedar, les dije, pero también les hablé que las noticias en el mundo son alarmantes. Traten de escuchar menos las noticias que hay en el mundo. Eso es así. Eso carga. Eso deteriora. ¿Qué va a pasar? Que están peleando, que no sé qué. Que tenga que comer diario. Están lejísimos. Miles de kilómetros. Aquí no nos llegará. Bueno, si Dios quiere que nos tiren un bombazo, pues hay que estar preparado, ¿no? Porque así pasa, así es en el mundo. Tanta gente loca que hay, que esa es su realidad, pero ese no es nuestro mundo, hermanos. Esa no es nuestra realidad. Sea feliz con Dios. Usted busque a Dios, que si tiene pruebas, aflicciones, cosas difíciles, pues ame a Dios y se puede dar el milagro. Eso que dice aquí, eso es una realidad. Oiréis de aquí, de guerras, de rumores de guerras, tantas cosas. Pero en Dios estamos protegidos. Sí. Más que ser metido en un búnker, estamos protegidos. Tenemos la guianza. Entonces, las noticias en el mundo son alarmantes, son tan terribles. Ese es el segundo aspecto que habla la palabra del Señor. Ahora, el tercer aspecto es, dice, nuestro trabajo es llevar las buenas nuevas del reino, la prédica o la enseñanza. No son solo de reuniones en la congregación. Dios nos dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Esa labor es tan importante. Yo tengo el compromiso de tener mis hijos. Le digo, hijo, está bien, estudie, estamos. No, que no sean abanderados, pues no, pero busquen a Dios. Busquen a Dios. Eso es lo que yo trato de de transmitirle a mis hijos, porque dice, instruye al niño. La instrucción es otra. La instrucción que lleva para la eternidad es lo más maravilloso. O sea, ¿qué tal si mi hijo es abanderado, pero es un mentiroso? ¿Qué tal si mi hijo es un abanderado, pero no se comunica con los demás? Es su relación social, no sabe amar, pues. Eso es lo terrible. Entonces, instruye al niño en su camino. Tenemos que seguir instruyendo. Si tenemos hijos, si tenemos nietos, si tenemos vecinos, sobrinos, hay que hacer ese trabajo de llevar las buenas nuevas. Las buenas nuevas, eso que Dios tiene para nosotros, algo especial que Dios tiene para nosotros. Estamos en este mundo donde hay tantas malas noticias, pero hay buenas noticias. Esa es la otra parte. Por último, me voy a tener un poquito y con esto vamos a finalizar la enseñanza de esta noche. Dice, permaneced en mí. Ahí lo tienen en su carta. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, porque separado de mí, nada podéis hacer. ¿Saben que cuando uno se separa de Dios, hermano, es como cuando apagamos la luz? ¿Qué abarca? ¿Qué se acerca? La oscuridad, la tiniebla. Apaga uno la luz y se acerca la tiniebla. Se separa uno de Dios y llega en la vida de uno las decepciones, las frustraciones, las... Pareciera utópico lo que estoy diciendo. Como quien dice, ¿será que se puede ser feliz en esta vida, en esta realidad donde hay tanta opresión? Sí se puede. En la cobertura del Señor. ¿Se puede ser feliz aunque uno esté enfermo? Sí. Puede estar dolido en la carne, pero el alma está tranquila. Se puede. Se puede ser feliz cuando no haya, como dijo un día el profeta Habacuc, aunque no hayan vacas en los corrales, aunque no haya leches, aunque no haya, en nuestro contexto sería aunque no haya frijolitos, aunque no haya nada en la refri, ¿será que se puede ser feliz? Sí, se puede. Porque nuestra alegría no es una buena comida, ¿no? La alegría es, depende de Dios, de eso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Permanecer en Dios. Cuando uno se separa de Dios, abarca tantas cosas malas que frustra la vida del ser humano. Se puede ser un anciano feliz, jóvenes felices, niños felices, parejas felices. Se puede. Se puede porque es el milagro que Dios ha prometido para nosotros. Pero cuando todas esas cosas no se dan, es porque estamos, no lo digo yo, separado de mí, nada podéis hacer. Cuando uno se separa de Dios, hay tantos obstáculos que hay. Por eso dice aquí, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como el pámpano y se secará y lo recogen, lo echan en el fuego y arde. San Juan 15:4-6. Si en ti y en la congregación se ven los frutos, será el resultado, ¿qué dice? Así es, de la obra del Señor. Porque este milagro de la obra de Dios nos lleva a buscar nacer de nuevo para entender y permanecer en la palabra. Que Dios bendiga. Miren qué bonito. Ese milagro, hermano, o sea, los milagros, los portentos de Dios se dan de muchas maneras. Yo como quisiera que sea un milagro. Pero ¿qué milagro? ¿Qué milagro espera? ¿Cuál es tu sentimiento? ¿Cuál es tu anhelo? Hay tantas cosas en la vida, hermanos. las cosas que pasan. Yo recuerdo que viví una lucha muy dura, no entendía la palabra. No se explicaba y me hacía un enredo en la cabeza. Dios mío, yo necesito entenderte. Yo lloraba delante de Dios, le decía, Señor, yo quiero entender. ¿Saben cuándo me pasó eso? Cuando en la transición, el primer pastor al segundo pastor que tuvimos, no lograba entender. Se me hacía un nudo en la cabeza, como no tienen idea, la palabra. Dije, Dios mío, haz el milagro en mi cerebro, yo quiero entender lo que nos están explicando. Me fui a postrar un día en el altar, le dije, Señor, no te entiendo. No te entiendo. Que si un día, mi hermano, qué bonito, estaba sentado, el pastor estaba enseñando cuando empecé a entender. Sentí como que si un velo empezó a quitarse. Empecé a entender. Pasé al frente a decirle, Señor, hoy sí te entiendo. Hoy sí te entiendo. Te agradezco. Miren, los milagros se dan. Los milagros no necesariamente tienen que ser que le aparezca a usted piso, que le aparezca un buen trabajo, ¿no? Los milagros, que usted pueda entender a Dios. Ese es el sentimiento de la enseñanza en esta noche y que Dios nos ayude a seguir buscando. Amén. Que Dios les bendiga, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Amén.